Territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Pues un poco girando aún alrededor de esto del multiculturalismo, estamos ante ese hecho. La cultura de Occidente no deja de retroalimentarse, hablo de la cultura artística, de las inmensas, riquísimas, fecundas y complejas proposiciones de formas de arte surgidas en otras culturas. También lo contrario es verdad. Es una cosa de ida y vuelta. También es verdad que las artes que se hacen en el mundo africano, en el mundo oriental, o en México y en algunas zonas de América Latina, en esas sociedades que habían sido marginadas, hoy se asumen, y me parece correcto, en muchísimas de las proposiciones que ha generado el propio arte occidental. Es, pues, un reciclamiento de ida y vuelta que a mí me parece fecundo y con el que coincido, y que precisamente puede encontrar aquello que todos los pueblos tenemos y todas las culturas tenemos en cuanto justamente territorios de afirmación y de expansión de la libertad. El multiculturalismo, en fin, es el reconocimiento de que vivimos en una unidad diferenciada en que impera el mestizaje, los híbridos culturales y las retroalimentaciones recíprocas. El reconocimiento de que Europa y en general la cultura occidental es una cultura entre otras. La caída de la presunción de la supuesta superioridad de la cultura occidental. El fin, pues, del monopolio cultural en términos artísticos de Occidente. La transculturación. Hoy es un hecho. Aquellos que, entes serriles, pueden negar de que existen formas de arte originales que para ser tales y para ser reconocidas no necesitan del certificado de validez de ningún tribunal occidental. Se hacen exposiciones multiculturales, efectivamente, donde se reconoce la diferencia, exposiciones no jerárquicas, en donde todos coexisten. Creo que esto es un hecho promisorio dentro de tantos hechos totalizadores, totalitarios, que nos abruman. Este encuentro de las culturas, este arte hibridizado, es un hecho promisorio. Nosotros somos una cultura mestiza, creemos en el mestizaje, creemos en que la oferta cultural del mundo es una oferta incolmable, creemos que la patria del arte es una patria abierta, que la patria del arte es una patria de tolerancia, que la patria del arte, que afortunadamente todavía sobrevive, es un territorio donde debemos vernos para poder recuperarnos precisamente de la homogeneización que quiere hoy señorear en el mundo.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Bien, pues todo tiene un fin y este programa que espero haya invitado a pensar y agradeciendo previamente a todos los que han mantenido comunicación con nosotros, ¿no? Y nos han expresado sus opiniones, que mucho nos ayudan. Quisiera ya hacer un balance y terminar, porque dice Mallarmé, los poemas nunca se terminan, se abandonan. Bueno, los programas nunca se terminan, se abandonan, pero tiene que haber un fin. Y creo que es el momento. ¿Y qué mejor que hacer una especie de balance de lo que hemos visto del siglo XX? No me voy a ir más atrás. de ese siglo maravilloso en términos artísticos, de ese siglo que se ha caracterizado, lo he dicho muchas veces, por haber expandido de un modo ilimitado el territorio del arte. El arte de finales del siglo XX poco o nada tiene que ver con el arte de principios del siglo XX. Han pasado muchas cosas, ha habido muchas sorpresas, muchas discusiones, y se ha abierto un mundo de maravillas que todavía no acabamos de asimilar. Pero, recapitulando un poco, quisiera recordar primero que en la disputa de las vanguardias hay los que creen en la herencia y mantienen los parámetros que han determinado, por lo menos en Occidente, aquello que es considerado como arte. Y nosotros hemos hablado solo de las artes plásticas, básicamente, que sería la escultura y la pintura. Y ya, en términos modernos, la pintura de caballete y la escultura de pedestal. Es transformar la herencia conservándola, transformar las estructuras constructivas de esas artes heredadas, pero sin por ello proclamar o la muerte de la pintura de caballete o la muerte de la escultura de pedestal. Esto se puede inscribir en la dialéctica de negación-superación de la que hablaba el maestro Hegel. Pero también, y paralelamente con esto, ha surgido por un lado, todavía dentro del marco de la construcción tradicional de las artes, una novedad que es el arte abstracto. El arte abstracto es un logro, sigo pensando en Occidente, nada más ahora, del arte occidental, que por lo que ya sabemos había sido marcadamente un arte figurativo. Y, desde luego, también el paso de un arte estático a un arte dinámico, con el cubo futurismo, y el llamado a implicar el arte a la vida, destacando, hemos destacado muy bien, el hecho de que los constructivistas, lo dijimos hace un par de programas, hayan decidido tomar bajo sus manos los medios de producción, en esto que llamamos la nueva cultura de los materiales, buscando que el arte contribuyera a la transformación de lo social, al diseño de lo social, al diseño del mundo y a la transformación del mundo, en una clara ofensiva contra los usos instrumentales de esos mismos medios de producción. Es una gran propuesta, la propuesta de los constructivismos en general, tanto el constructivismo ruso como la Bauhaus y el neoplasticismo, que rompe ya con el arte distanciado y que se entrega decididamente al arte implicado. Propuesta que, en otro sentido, mantiene también Dada. Dada, incluso en un sentido, va más lejos que el propio constructivismo, aunque en otro no tanto, como es la creación de nuevas posibilidades del arte. Porque, de alguna manera, el constructivismo implica el arte heredado y lo utiliza o se vale de él para forjar el diseño del mundo. Pero Dada se niega a aceptar que ese arte evidente sea la única posibilidad del arte. Y, por tanto, entonces genera, revoluciona el arte y trae al mundo las artes alternativas, o sea, las artes que poco o nada tienen que ver ya con las artes canónicas. Traída al mundo de las artes alternativas que obliga a generar nuevos pensamientos sobre el arte. Dada, con Duchamp a la cabeza, expande, pues, el territorio del arte en una doble vertiente, en la creación de nuevas posibilidades y de nuevos pensamientos. Surge, y se da aquí ya también algo que hablábamos hace un momento, que es la recepción positiva. Esto ya en el cubismo, desde luego, es muy claro, ¿no? Bueno, para hablar de estas artes conservadoras, de la primitividad. Esta es otra aportación del mundo moderno. Tenemos el uso del collage, de la multimaterialidad. Y así, progresivamente, se van incorporando nuevos territorios a la práctica artística. Lo irracional en el surrealismo, ¿no? la defensa y afirmación de lo irracional en el surrealismo. Los informalismos expresivos, matéricos, donde la idea de forma canónica es puesta en entredicho. Y se demuestra que dentro de estas formas informes, si se quiere decir así, la posibilidad del arte se expande y profundiza justamente en su despliegue. Está el arte deshecho. Está la reproductibilidad técnica que pone en crisis el aura, lo que se ha llamado el eclipse del aura. La productibilidad técnica también, que genera obras en donde se rompe el fetiche del original y de la obra única, y donde el original es copia. La vindicación de la vida cotidiana como lugar de proposiciones, en donde emergen incentivaciones al arte, formas que originalmente no tienen una pretensión artística, pero que sin embargo generan una creatividad plástica de la que el arte no puede prescindir. Hablamos del cómic, hablamos de la publicidad, hablamos de los medios en general. El acercamiento entre cultura popular y alta cultura, el surgimiento del arte conceptual, tanto tautológico como no conceptual, las artes alternativas no conceptuales, las artes del cuerpo, el happening, la performance, la instalación, el body art, el arte de la tierra también, la relación entre técnica y arte, la foto, el cine, el video, la cibercultura, las imágenes virtuales, el advenimiento de la posmodernidad, la puesta en crisis de la idea de creación incesante hacia futuro, de novedad, del arte como generador exclusivo de novedades, y por tanto el derecho a lo retro, la pérdida de estilo, la crisis de la idea de creación, los neos. Hemos visto también la emergencia del multiculturalismo. Todo ello, hemos visto artes que se afirman en la constitución de un arte secular, otras que siguen defendiendo la referencia a la sacralidad y la resistencia al desencantamiento y a la secularización del mundo. Desgraciadamente, han surgido también, pero eso no como expansión del territorio del arte, sino como limitación, las artes de Estado, las artes totalitarias, estatal ideocráticas, que acaban destruyendo las vanguardias. Hoy asistimos a la conversión del arte en mercancía, a la industria cultural, al intento precisamente de que el arte deje de ser ese elemento imposible de someter a los diseños del poder. Hemos visto, en fin, múltiples proposiciones. Y podemos adelantar, sin ser videntes, sin ser adivinos, ni mucho menos, que el arte del siglo XXI va a continuar con esta expansión del territorio del arte. Que el arte no va a morir, sino que el arte se va a expandir. Va a ampliar su campo propositivo, ampliando con ello el campo de las posibilidades de la creación. Seguramente, y no quisiera adelantar mucho en esto, pero tengo la intuición de que el arte del siglo XXI va a ser muy diferente al arte del siglo XX. De que el arte del siglo XXI, pongámonos no mucho, 25 años, 30 años, va a tener mucho que ver con esto de la cibercultura. Decía yo que es todavía un arte que está en pañales y va a tener que ver, evidentemente, con toda la inserción positivo creativo del arte en las técnicas actuales, desconstruyendo, eso espero, estos planteamientos necrofílicos sobre el cuerpo y esta consumación del nihilismo que nos proponen ciertas posiciones poshumanas. Creo que, como que acabo de decir, resumo mucho de lo que ha acontecido, pero me gustaría todavía establecer una posible analítica comprensiva de todas las diferencias.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Creo que la reflexión sobre el arte hoy no solo es apasionante y necesaria, sino francamente difícil. Uno de los impedimentos a ello es la aceptación fácil de todo lo que se propone a diestra y siniestra como arte. Una especie de esnovismo, que si bien tiene las ventajas de todo esnovismo, que es aceptar lo nuevo por ser nuevo, tiene la desventaja de aceptarlo sin rechistar, sin reflexionar, sin pensar, sin ver si eso realmente vale o no la pena o acredita o no el despliegue del arte. Ese facilismo, ese sí del asno que decía yo, programas enteros y con perdón que ahora me arrepiento un poco para los asnos, no. Creo que es un gran impedimento para pensar el arte. Bien a bien, el arte como la idea de arte, o el decir voy a hacer arte, esto es arte, esto no es arte, o esto es mejor arte y esto es un arte inferior, es una idea moderna. En el mundo primitivo, antiguo, prehispánico, se hacía arte. El arte está ligado a la religión, a lo sagrado, a muchas cosas. No había un tipo que decía voy a hacer arte. Empieza a decirse desde el siglo XVIII. O yo diría más atrás, desde el Renacimiento mismo. Empieza a distinguirse netamente de todos los objetos heredados aquellos que tienen esa carga artística. Esto va llevando a que el arte se empiece a pensar como algo excepcional. O sea, que no se da en la práctica inmediata, espontánea de los hombres, en sus relaciones sociales, como una diferencia. Y esa diferencia va a ser pensada justamente, lo que distingue lo artístico de lo no artístico va a ser la forma. Es en la forma, la manera de configurar específica que tiene el arte, lo que lo distinguirá precisamente de lo no artístico. Y esto, independientemente de que el arte se implique o no en la vida, el arte podrá implicarse en la vida. Podrá tratar de integrarse, podrá participar, podrá romper toda posición autista, elitista y distanciada, pero no obstante, mantiene una brecha, por imperceptible que sea, con los objetos cotidianos. Y esa brecha es la forma. Y eso es la diferencia, efectivamente, pero parece que a partir de los años 60 este criterio se ha desprestigiado. Pero yo todavía no he encontrado una fundamentación convincente de que tengamos que desprendernos justamente de la reflexión sobre la idea de forma, que poco tiene que ver con el formalismo y con el esteticismo, ni con el arte por el arte. La idea de forma en arte es una idea compleja, profunda, radical. Entonces, muchas veces, el mensaje conceptual, político, es el que sirve de criterio de evaluación de la obra, independientemente de que esas obras formalmente no ofrezcan nada. De allí la sorpresa de mucha gente cuando va a un museo o algo, de ver de repente cuatro llantas y cinco piedras montadas sobre ellas en una despreocupación formal evidente como propuestas artísticas. Estoy caricaturizando, lo sé, pero lo hago para que se me entienda. Pienso, frente a eso, que tanto las artes canónicas como las artes alternativas, y perdóneseme, sí pasan por el sedazo de la idea de forma. Y en ese sentido, creo que en toda la oferta múltiple que hemos resumido hace un momento, que hoy se nos da en el mundo del arte, sí podemos distinguir calidades y cualidades y chamonerías. Porque eso de que todo vale, esa expansión, la crítica del terreno del arte, lo único que está llevando justamente es a su fin. Por tanto, la especificidad del arte en relación a la sociedad hay que buscarla en la propia obra de arte. Y no en si la obra de arte es aceptada o no por lo social, si semeja, imita, reproduce o duplica lo social, sino justamente hay que buscarla en la obra misma, en su rigor, en su excepcionalidad, en su diferencia, en su esfuerzo. Porque si la aceptación se convierte en criterio de arte, el arte, como diría Theodor W. Adorno, queda encadenado al gusto de lo actual, o mejor, a la moneda de lo actual, que es lo que pasa ahora. Quedando entonces condenado a la indiferencia y a la impotencia. El arte, quiérase que no, tiene que contener lo heterogéneo, es decir, tiene que contener la diferencia, mantener su capacidad de resistencia. Esto cobra más relevancia que justamente en las sociedades en donde impera la industria cultural o en las sociedades totalitario idocráticas. El criterio de las mayorías no es un criterio para juzgar el arte. El criterio de los coleccionistas tampoco. El criterio de los curadores tampoco. En realidad no hay un criterio de criterios. Y no hay nadie que pueda establecer este criterio. Pero sí que hay que hacer cortocircuito con aquellos criterios que vienen desde esferas y cajas de resonancia institucionales. Lo que sí siento es que negar el arte es poner en peligro el compromiso del arte consigo mismo, con su diferencia. Hay quien piensa, como Adorno, ya que he estado ahí hablando de Adorno, que el arte hoy debe ser hermético, que la única defensa contra los comerciantes del arte es volver a establecer una distancia radical. El ejemplo que él pone siempre será Beckett. Y no convertirse, repito, en moneda de lo actual. El arte debe responder a sus propias preguntas y no someterse a las prerrogativas exteriores. El arte debe ser disonante, dice Adorno. El peor peligro del arte es la falta de peligros. Y yo creo que en ese sentido el arte se ha caracterizado siempre, lo he dicho, es mi posición, por su anticonformismo y por su combate al espíritu de uniformidad. ¿Qué es lo moderno para el arte? Lo moderno para el arte no es el progreso lineal en la esfera del dominio. Es justamente el progreso, si se quiere decir ella, y sí, así podemos decirlo, en la experiencia abierta y polivalente, en la creación de la diversidad, en la creación de nuevos lenguajes, significados y valores insurgentes. En tener la capacidad de mantener la tensión entre los valores que el hombre lleva a la obra y aquello que no es del hombre, la tensión entre lo decible y el silencio, entre lo inteligible y lo que se niega a la inteligibilidad. La tensión, pues, como diría Heidegger, entre mundo y tierra. La convicción de que lo presente y visible forma parte, justamente, de lo invisible y desconocido. Única manera de romper con la inteligibilidad cerrada. Es también, en tanto es hecho por individuos singulares y autónomos, o sea, finitos, el arte es la resistencia a los individuos homogéneos y a la linealidad histórica. Los tiempos del arte son los tiempos de la discontinuidad. El progreso del arte consiste en establecer rupturas temporales, perpetuas rupturas temporales, en romper encadenamientos unidimensionales, en establecer diversidades singulares. El arte tiene mucho que ver también con la lucha contra el desarraigo, la apatridad imperante. La lucha contra ese hecho que hoy se apodera del mundo de sentirnos extranjeros en la tierra que habitamos. El combate, por tanto, en establecer como único referente la artificialidad civilizatoria, que ya en sí es una figura opresiva en términos generales. Negar el arte, en fin, proclamar la muerte del arte, en fin, es poner en peligro justamente aquello que aún puede librarnos del secuestro político en que hoy nos encontramos. Bien decía el poeta, el desierto crece, pero decía también, allí donde el desierto crece, crece también lo que salva. Y para mí, de momento, y algunos dirán que sigo pensando como un romántico, pues no me importa. Lo que salva es el arte. Y sin duda, los programas los hace mucha gente, los hacen ustedes, los radioescuchas, pero aquí, en la cabina, sin un equipo extraordinario con el que he podido trabajar, no hubiera sido posible este programa. Por tanto, concluyo agradeciéndole la paciencia que han tenido conmigo, con mi novatez en estas lides radiofónicas, a Pita, a Angélica, a Roberto y Alejandro. Muchas gracias y espero que podamos seguir manteniendo este equipo en próximas aventuras en este mundo del arte, quizás en una reflexión sobre las estéticas contemporáneas.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Estudios Visuales, la epistemología de la visualidad en la era de la globalización, de José Luis Brea. Poder y circulación intercultural del arte, interpretar el arte desde el norte, de Gerardo Mosquera. Orientalismo, de Edward Said, Editorial Debate, 2002. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Accesorios del arte contemporáneo con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.